espacio imperdible de conversación de cada día llega a Duna. Arturo Fontén, Sofía García Huidobro y Matías Rivas conducen una nueva sesión de viernes en Terapia Chilensis. Por todas las señales de Duna, perspectivas y sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes, estamos dando comienzo a Terapia Chilensis. Es día viernes, día de cultura, de libros, películas, documentales. ¿Cómo estás, Sofía García Huidobro?
Muy bien, contenta. ¿Usted?
Muy bien.
Se te ve radiante.
Sí.
¿Cómo estás, Arturo?
Muy bien, gracias. No tan radiante como la Sofía.
La Sofía, pero empeñosa.
Estamos llenos de películas, documentales y algunos libros. Yo quiero comenzar con un polemista, abiertamente, con algo que sacude y que tiene que ver con la actualidad. Me refiero al libro Unos meses de mi vida, que es una crónica que escribió Michel Houellebecq sobre los acontecimientos que le amargaron la vida, porque no hay otra manera de decirlo, y que acontecieron entre octubre del 2022 y marzo del 2023. Está publicado por Anagrama, es un libro que trata fundamentalmente de la venganza, en un momento, del ponerse, ajustar cuentas, pero también de mostrarse vulnerable. Houellebecq se va a centrar en dos polémicas, va a hablar de dos polémicas en las cuales se vio envuelto. La primera tiene relación con una entrevista que le hizo el filósofo Michel Onfray, en la cual él opinó sobre la islamización de Europa y la asoció con la delincuencia. Entrevista que le trajo una cantidad de problemas infinitos. Y la otra polémica tiene relación con
la islamización en el sentido del Islam.
Sí,
¿no?
Ya había hablado de eso en una novela, pero fue con esto.
Claro, en Sumisión.
Sí, en Sumisión. Y también se vio envuelto en una película que un colectivo de arte llamado Keeping It Real Art Critics, que en verdad está compuesto de gente más joven que Houellebecq, medio fans, unas chicas guapas, y decidieron filmarlo en un estado de euforia, curado un poquito.
Pisó el palito,
se metió con las chiquillas, y esto fue una película que fue mostrada, vendida como película porno, que se llama Kirak 27, en donde sale hablando desde Lovecraft hasta metido en la cama con algunas chicas. Él se sintió engañado y va a decir: me resulta atroz pensar que la única huella perdurable de mi vida sexual, la parte viva de mi vida, fuese un coito mediocre con una cerda inerte, grabado por una cucaracha degenerada, un conjunto de una fealdad total. Merecía algo mejor. Cualquiera merece algo mejor. Se refiere así a los personajes que lo embaucaron, según él.
Está un poco molesto.
Sí. Bueno, la parte dedicada al Islam es muy particular porque él se reúne con el rector de la Gran Mezquita de París. Entonces,
¿Después de la entrevista?
Después de la entrevista, porque él está muy molesto. Entonces, muestra en este libro su corrección explícita, o sea, pone los párrafos que había escrito y los párrafos que después de lo que debía decir.
Se enmienda
a sí mismo la plana, pero matizadito, ¿eh? No se le enmienda mucho, sigue siendo muy, muy provocador. Aparece su mujer, que es una poeta nacida en China, Kisjun Li Si Li, personaje interesante en el libro. Nadie la menciona, me estuve mirando la reseña, un acto de misoginia, porque la mujer de este tipo no es poca cosa, ni aparece más en el libro. Bueno, para no darles la lata, quiero decir que la autobiografía es un género que definitivamente le queda a Houellebecq. Incluso en el caso de una autobiografía furiosa que involucra juicio, no obstante, se refiere a Picasso, a Baudelaire, es un tipo lleno de acierto. Lo más bonito del libro es que le dedica un par de páginas donde hace una defensa apasionada del amor y del sexo como cuestión importante en su vida, lo único positivo, porque en el fondo es un panfleto de autoapoyo, no autoayuda, sino que de autoapoyo a sí mismo, donde sale a tomar revancha contra sus rivales, contra sus enemistades literarias. No obstante eso, que parece una lata, el tipo es capaz de convertirlo en algo que te agarra, escrito con un estilo nervioso.
No está solo despotricando.
No, ya. Especula, se trata mal a sí mismo, por cierto, porque como un maestro de la despotricación, empieza por él.
Ya.
Entonces, como se pone en una situación casi siempre, como personaje, pero acá como está en primera persona, de una piltrafa humana, digámoslo así, inmoral y todo.
Partiendo de la base.
Partiendo de ahí,
ahí para adelante.
De ahí para adelante trata a los demás con las peores palabras.
Claro. Y el rescate que hace del amor viene después de esto.
Viene a propósito de que habla de la pornografía.
De la pornografía.
Y de lo que le acontece con esta gente. Por ejemplo, el tipo a Houellebecq lo que le molesta que lo hayan filmado teniendo sexo y todo, no es la película. Ni verse, sino que era fea la situación y que además empezaron a comercializar con ella y que se la vendieron como otra cosa. Igual fue pisó el palito, como dices tú. Pero en esos momentos del libro, cuando está enojado con esta gente, hace una defensa del amor.
Mira.
Por eso también menciono a la mujer del que aparece en el libro.
Está pidiendo perdón.
No, está viejo. Está viejo, un gran escritor, es un provocador, y esto pertenece, dentro de su obra, tal como ahora se ha publicado en su ensayo, algo más cercano a lo panfletario, pero que es parte de la obra, un gran escritor.
Lógico.
Entretiene, se los recomiendo de todas maneras, habla de un tipo más súper conectado con lo contemporáneo. Unos meses de mi vida, de Michel Houellebecq, publicado por Anagrama. Sofía, tú estuviste con Sofía Coppola.
Estuve con mi tocaya.
La reina de la moda.
Sí, tenía hace tiempo ganas de ver esta película y se me había escapado. Es Priscila, de Sofía Coppola, como bien dice Matías. Está disponible ya en la plataforma Movie, pasó por el cine hace unas semanas atrás. Y muestra la historia de amor de Elvis Presley y Priscila Presley, pero desde la postura de Priscila, como ella, una jovencísima chica a la cual, como a prácticamente todas las estadounidenses de la época, les encantaba Elvis Presley y le toca conocerlo como soldado en Alemania. Entonces él estaba ahí solitario, le pareció muy atractivo esta chica que venía de su tierra, a la cual él estaba extrañando, acababa de perder a su madre, entonces necesitaba una mujer en su vida, y cómo se emparejan. Pero luego, durante toda la película, lo que vemos es cualquier cosa menos amor. Ella siendo muy niña, muy enamorada, pero muy enamorada también, siempre obnubilada por este Elvis Presley que ya era la gran figura, solitaria, por supuesto. Él iba y venía, sus giras, siempre él con una patota de amigotes.
Ella es como una María Antonieta, ¿no?
Muy poquita intimidad. Ella es una cosa muy pequeña. Se
está desubicada.
Absolutamente, pues, no la dejan ni siquiera tener amigos ni conviar gente a Graceland. Claro, vive en Graceland, pero no puede tener ni amigos porque cualquier persona podría estar ahí infiltrada para de alguna manera obtener más información
del rey.
Entonces, una vida, por supuesto, totalmente sujeta a los caprichos de él. Él empieza a decidir, en realidad tú deberías ser morena, te quedaría mejor, y maquíllate así, no te vistas así. Entre medio, todo el tiempo con una dinámica de ser agresivo, pero luego pedirle mucho perdón y quererla mucho, entre comillas. Y ella, que la actriz además es muy pequeña de estatura, se llama Kaylee Spiney, y Elvis Presley está interpretado por Jacob Elordi, que es uno de los galanes del momento, que es altísimo. Entonces se genera este efecto donde él siempre está con su jopo además encorvado de alguna manera con ella, y ella efectivamente también con un jopo que crece y crece y crece, termina con estos peinados clásicos de Priscilla Presley, que son una especie de toca gigante. Es una película finalmente triste. A mí me gustó cómo lo observa Sofía Coppola. Me enojé con Elvis Presley después de que el año pasado le había tenido, digamos, misericordia, porque él fue
misericordia.
Un poquito de atracción y misericordia porque se supone que él estuvo tan dominado por este manager, que fue el famoso coronel, y por el asunto de las drogas, que acá también está en la película, él empepado y también empepándola a ella desde un principio, y se va viendo como muy rápido, él de alguna manera muy rápido perdió control sobre su inmenso talento, dote, fama, se le fue todo de las manos, era muy inseguro, entonces de alguna manera se desquitaba con esta pequeña mujer jovencísima que tenía a su lado, siendo con ella agresivo, o sea, si ella osaba opinar, al tiro la ninguneaba, porque yo creo que él estaba muy subyugado también a su vez de su manager, entonces el espacio de dominio que le quedaba era Priscila.
Oye, ¿y la visualidad, ponte tú, muy parecida a las otras películas de Sofía Coppola, muy estético?
Muy estética, sí, muy, tienen todo un velo, un Graceland con puras cortinas y vuelos translúcidos, esa onda.
Lo artificial.
Sí, lo artificial, total. Y claro, muestra un momento, ella está ya lista para irse a la clínica a tener a su hija, a Lisa, y cómo se, en ese minuto que ya está con las contracciones, se tienen que ir al hospital, ella se poniéndose empeñosa su grandes pestañas postizas, porque tenía que ser la mujer de Elvis Presley siempre, nunca no, ni siquiera en ese momento. No. Todo lo artificial está reflejado, creo yo, en ese momento.
Ya, la frialdad un poquito que tiene la Sofía Coppola, ¿no?
Sí, pero hay algo de cariño, y luego ahí finalmente, y tal como ocurrió en la vida real, sabemos, ella se sabe salir de ahí. Esa es la parte, quizás.
Se escapó la ratonera.
Sí, las escenas más tristes, entre comillas, de la película son las más felices, porque uno sabe que ahí hubo una posibilidad de libertad.
De liberación, de
sí,
alguna manera.
De todas maneras, sí. Eso es Priscila, de Sofía Coppola, en movie. Para los que gustan de Sofía Coppola y de Elvis Presley y de Priscila, que murió hace poco, además, hay que verla, de todas maneras. Y no son pocos también los fans de Jacob Elordi. Que
y ella no mucho, ¿eh?
¿La actriz?
Sí.
Sí, generó muy buenos comentarios. Yo no la conocía previamente, pero sí había leído que había sido bien alabada su interpretación.
La veríamos de todas maneras. A mí me pasa que
tampoco yo no tengo muy claro cómo era Priscila Presley en su manera de hablar ni de moverse, por lo mismo, porque siempre estuvo posando en la foto junto al rey, pero no te sabría decir en realidad si la está interpretando bien, porque no tengo claro cómo era.
Pero tiene gracias.
Sí, ya. Transmite esa vulnerabilidad, totalmente pisando huevos todo el tiempo, queriendo mantenerlo enamorado. Él entre medio se embala con una cosa espiritual y ella le dice, oh, no tengo paciencia para esto. Y le dice, bueno, es que hay muchas mujeres que sí tienen paciencia y yo las necesito a ellas, entonces. Y ahí ella, no, ya bueno, ya voy. Todo el tiempo.
Ya, no es una receta para el amor.
No. Antiamor, desamor.
Arturo, tú estuviste...
Sí, siguiendo con el cine, un cine muy distinto.
También, sí.
Ediciones Diego Portales tiene, de la Universidad Diego Portales, tiene esta colección de escritos repartidos de Raúl Ruiz, que es una selección de distintas épocas hechas por Bruno Cuneo. Y a mí me pareció extraordinario el libro. Completa el otro, Estética del Cine, que conocíamos, pero Estética del Cine de alguna manera es un libro donde hay ensayos más meditados, de alguna manera.
Poética, sí, más posado.
Un poquito, ¿eh? Aquí se ve un Raúl Ruiz más suelto, hay cosas que se ve que son apuntes, que son anotaciones que él hizo para una conferencia o pensando en escribir algo, pero tiene una espontaneidad que es fantástica.
Está muy bueno el título en ese sentido.
Sí,
escritos repartidos.
Repartidos, porque claro, son de distintas épocas. Aparece siempre ese espíritu de paradoja que es tan de él, esa salida desconcertante vía el humor, digamos, que está hablando de algo muy serio y de repente se escapa con una carcajada, digamos, de la situación. Que eso es muy de él. Aquí aparece un Ruiz como un gran intelectual, ¿no? Eso es lo primero que llama la atención, o sea, la cantidad de autores, o sea, habla de Canetti, tiene un mensaje a Rob Grillet que es interesante, piensa que es muy breve, o sea, y como esto un montón de cosas, o sea, aquí se ve un Ruiz bien intelectual, también se le ve en un artículo como analista y crítico de sí mismo, concretamente de un film que se llama Vocación Suspendida, que se estrenó el año 78.
Que fue clave para
que
eso.
Fue clave.
Que fue el que lo disparó en Francia.
Entonces él hace un análisis en ese momento, uh-huh, antes que se estrene incluso, de ese film.
Un análisis crítico.
Un análisis crítico, yeah, que él explica la estructura, por qué lo hizo, cómo lo hizo.
Es una película que da para eso, porque es una película bien particular. Digamos.
Bien particular.
Sobre Klosowski, basado en...
Claro, y tiene, bueno, el tema es medio extraño, porque ocurre en una iglesia, son distintas, como quien dice, interpretaciones del dogma religioso, pero que chocan uno con otro, y pero el relato es bien original, la forma en que él lo plantea. Y entonces él hace un análisis de la película como un poco en el espíritu con que Henry James hacía el análisis de sus novelas de repente. O sea, no es la visión de un crítico desde fuera, obviamente es el autor reflexionando sobre lo que él mismo hizo, pero tiene gran calidad crítica. O sea, realmente te ayuda a ver cómo le funcionaba la cabeza a Ruiz, digamos, haciendo un film. Entonces yo lo encontré fascinante, eso como cosa concreta, así. Y también aparece Ruiz como, digamos, como maestro de cine, ¿no? O sea, tiene un artículo que se llama Enseñando, Aprendiendo Cine, donde está él tomando apuntes para un eventual libro, y como que le está hablando a cineastas jóvenes, un poco en ánimo de transmitir algo de su enfoque, ¿no? Entonces está lleno de cosas interesantes, curiosas, especiales. Por ejemplo, cómo hay que eliminar lo autobiográfico, pero aquello autobiográfico que por sí mismo no puede contarse, que no se puede traducir en ejemplos, que no se puede traducir en situaciones, en fin. Tiene una serie de reflexiones un poco sobre cómo hacer cine, en definitiva, como desde su punto de vista. Y bueno, como siempre en Ruiz aparece Chile, de alguna u otra manera, dice que todas las películas chilenas hablan de Chile, cualquiera sea el tema. Dice que lo propio, por ahí dice que lo propio nuestro, lo más propio nuestro es lo ajeno.
Un gran sociólogo, Raúl Ruiz.
No, claro. Y después dice que en el fondo lo que pasa en Chile es que le tenemos miedo a la risa.
Todo aplica.
Sí, todo aplica. Mira, es fascinante el libro. Son ensayos breves, muy desiguales, por supuesto, porque son apuntes. Pero el trabajo que ha hecho Bruno Cuneo es muy, muy bueno. Y
se suma a la poética, como tú dices.
Se suma a la poética, que es una cosa más construida, sí, un más, más deliberada, digamos, esto es más espontáneo, pero esa es su gracia.
Yo, mira, si bien estoy hablando como alguien que publica Raúl Ruiz, pero lo digo abiertamente, un lector podría decir no ver las películas de Raúl Ruiz, pero sí leer todos sus libros.
Sí, exactamente.
O sea, es una posibilidad que se abre nueva. Tiene su diario, tiene su poética, sí, tiene este libro de ensayos, tiene libros de cuentos, tiene libros de poesía.
Bueno, oye, uno se olvida que Ruiz publicó una novela, tiene un libro de poemas.
Sí.
Aquí comenta muchos escritores, cita
poetas. A eso me refiero, cita, que aparece como un escritor.
Sí.
Más que te diría como un intelectual, sí, porque no opina de grandes temas, sino que sí, como un tipo metido con la cultura.
Sí.
Y en ese sentido va a ser divertido, porque van a aparecer nuevos lectores o espectadores que van a decir, no, mira, yo me quedo con dos películas y con tres novelas. Bueno, yo creo que es un gran final para mí.
Sí.
En su, me imagino, como inmortalidad.
Claro, yo creo que ya con los diarios podía ser del gusto y placer de cualquiera.
Sí.
Y además debo decir
sin aproximación previa.
Que un libro que de dos tomos que se superagota. O sea, hay una necesidad de mucha gente por compartir con Ruiz esa lectura y ver cómo vivía, por decirlo de alguna manera. Muchas gracias, Arturo, por el comentario.
No, feliz, realmente lo disfruté.
Yo quiero comentarle a usted y poner sobre la mesa una cuestión que quizás no se han dado cuenta, pero sería bueno que les contáramos a nuestro público, que el Fondo de Cultura Económico, esta gran editorial importante, está muy activa en Chile. Está ahí en
calle Bulnes, ¿no?
Sí,
¿no?
En Bulnes. Ahí en el paseo Bulnes. Bueno, ha sacado una colección nueva, que son cuentos chilenos, por ejemplo, El Chifón Flon del Diablo, de Baldomero Lillo, que es la historia de este Cabeza de Cobre, ya, maravilloso relato, pero está ilustrado por Gonzalo Martínez, que es un tipo, un ilustrador, digamos así, que le da un toque absolutamente distinto. También está El Vaso de Leche, de Manuel Rojas.
No te puedo creer, está eso.
Sí, ilustrado por Rodrigo Elgueta, y cuesta El Vaso de Leche 2.000 pesos y El Chiflón del Diablo 2.400 pesos. Entonces, Fondo de Cultura, no lo he hablado con ellos, pero supongo que está apostando por esos libros que se pueden leer en el metro, que se pueden leer, y que, ya vemos así, cuestan poca plata para lo que estamos hoy día, cuesta lo mismo que una bebida, un poquito más, no sé.
Una bebida te puede costar más.
Bueno, 2.000
pesos. ¿Un jugo te cuesta más? Un jugo natural.
Bueno, un café. Bueno, estamos. Me parecen lindos los libros como objetos que se pueden coleccionar. Son distintos a más los.
Qué buen.
Y un aporte, hay que ayudarlos, porque cada vez que salen libros baratos, no los comentamos o pasan colados. Entonces, hace muy poco se hablaba que se acabó el libro de 10 lucas. Perdonen.
Pero y este está bastante abajo,
y en verdad se acabó el libro de 10.000 pesos, o sea, y ahora ya estamos subiendo los 20, y sería normal. Bueno,
sí, seguramente está apostando también a un público juvenil.
Juvenil, por los cómics, o por la ilustración, digamos.
Sí, podrían darlo en un colegio.
Que yo veo ahí un potencial, y me parece bueno que esté apostando, y además veo que el Fondo de Cultura se está moviendo, en el sentido que hay.
O bibliotecas podrían comprar varios para uso de los alumnos.
Y en Bulnes pasan cosas, yo no me ha tocado ir, pero sé que hay lanzamientos de libros, así que celebro también ese movimiento.
La librería Gonzalo Rojas.
La librería Gonzalo Rojas, que además es un clásico donde uno puede encontrar libros de la misma Fondo de Cultura que no son fáciles de pillar en otros lugares, sí, tiene una colección impresionante.
Sí, una muy buena librería.
Antes de darte la palabra, Sofía, quiero decirles que llegó a Chile, por fin, porque es una autora que estamos recién descubriendo, y que el libro Seducción y Traición, de Elizabeth Hardwick, publicado por Navona. Elizabeth Hardwick es bastante conocida por su libro Noches Insomnes, que es este libro que trata, relata lo que es estar sin dormir.
Este tema en el cual tú...
Yo conozco bastante.
¿Tú hablaste de él?
Sí, hablé de él, lo comenté acá.
Lo comentaste largamente.
Largamente, bastante.
Con gran conocimiento de causa.
Sí, pero acá, y también de una biografía de Melville, maravillosa, que no se encuentra mucho, pero en Seducción y Traición, que es del año 74, aparece ella, que fue una gran crítica literaria. Fue la mujer, además, de Robert Lowell, un dato, un antecedente, gran que poeta. Escribió una cantidad de artículos impresionantes en revistas que ella además ayudó a fundar, como tipo New Yorker, ese tipo, esa índole. Y en este libro va a revisar a mujeres como las hermanas Bronte, Virginia Woolf, Zelda Fitzgerald, Dorothy Wordsworth, Jane Carlyle, son las mujeres de algunos escritores, y Sylvia Plath. También se va a meter con personajes, los personajes femeninos de Ibsen, Hilda Gabler, bueno. Un libro maravilloso, inteligente, de crítica, donde se mezcla la biografía con el vínculo literario. A ella le interesa mucho el último capítulo, a mí me parece que el mejor, que le da título al libro, habla del seductor. Dice, el seductor como tipo, o como arquetipo, apenas llega a rozar alguno de nuestros sentimientos más profundos, a menos que haya cierta exageración en él. Algo complicado y enmarañado y misteriosamente cautivador en el carácter que ha llegado a definirse mediante el mero hecho del sexo. Por lo general, la palabra seducción indica un tipo de esfuerzo perseverante y meditado. Bueno, lo recomiendo a la gente que le gusta leer crítica, que es un género literario.
¿Qué editorial es?
Navona, que es una editorial Navona, que la está publicando solo a ella. Yeah. Me refiero, y también en Navona se encuentran algunas curiosidades, por ejemplo el libro de Job, traducido por Fray Luis de León. Yo sé que tenemos algunos seguidores por la radio que son religiosos, lo recomiendo, pero traducido por Fray Luis de León es una maravilla.
Debe ser
una maravilla, no se encuentra en otra parte salvo en ediciones religiosas, que es la versión de Navona. Eso digo.
Yo lo tuve que leer en la universidad, o sea, religión aparte, digo.
Habría que hacer una campaña en Chile porque se lea el libro Jova.
Es bueno.
No hace falta, para curtir. Yo diría,
¿para soportar tanto padecimiento?
No, no sé. De partida, el presidente tiene que conocerlo. El libro Job, a cabalidad. Todo presidente de Chile se lo debería saber de memoria. Y el ministro del Interior también.
También.
Sí, el libro Job como dieta. Antes de entrar los primeros meses, después elegido, usted aprende a hacer. Aquí viene todo. Entre el libro Job y el cardenal Mazarino. Yo te pueden oscilar. Los dos están en circulación.
Entonces, ahora que viene Semana Santa, dices tú.
Bueno, es un gran libro para Semana Santa, sí, el libro Job. Sí. Sí. Yo creo para este momento de Chile. Hay que recordar ese personaje.
El libro de Job.
Hay que personaje.
Vamos a volver a Job.
Sí, acuérdense esa frase de Bachelet: las cosas siempre pueden ser peor. Sí,
cada día puede ser
cada día peor. Bueno, también ella se nota que Bachelet conoce el libro Job.
Siempre puede ser peor. Siempre. Me gusta.
Sofía, tú estás.
No me quería solo comentar, pero rápidamente, que leí el último libro publicado de Oteza Moshfegh, que es su primer libro escrito, un libro Maglú, es del 2014, pero acaba de salir por Alfaguara. Esta escritora, que es estadounidense, de madre croata, padre iraní, que es una mezcla ya bien particular, y que ha venido publicando libros bien seguido y conquistando corazones y lectores, por cierto. Tiene entre los más famosos Mi año de descanso y relajación, La nostalgia de otro mundo, que eran unos cuentos, y hace poco estuvimos aquí hablando de Labbona,
que es heavy metal. Es
heavy. Y este Maglú, que es su primer relato, cuenta como un marinero embarcado en 1851, originario de Salem, Massachusetts, es el contexto, despierta medio encañado con una resaca, y castigado por supuestamente haber asesinado a un compañero de tripulación, cosa que él no recuerda en absoluto. Y luego todo lo que viene son flashbacks, lagunas mentales confusas de lo que pueda, recuerdos, una especie de somnolencia en la que él va del letargo del que él entra y sale. Un libro que creo que la autora ha mantenido esta cosa bien cruda, bien cruenta también, inteligente, pero un libro que yo creo que efectivamente constata cómo ella ha crecido.
Totalmente.
El libro en menor. En
a mí
relación...
se me cayó las manos, pero por lo mismo, porque te encuentro razón, ¿no? Se nota que ha crecido mucho Tessa Monfleet. Este es un libro más desigual. Eso es lo que pasa. Y en general lo que ella tiene es que es muy pulcra, o que se mete dentro de la oscuridad con la precisión.
Creo que este libro pudo ser un cuento.
Sí.
Y no más que...
Y además también como primer libro, quizá. Sí. Yo creo que es como la primera película chilena cuando le ponen todos los recursos.
Ahora, claramente tiene mucho sentido publicarla. O sea, Alfaguara se está jugando una carta ahí seguro. Porque
para completar la colección, Oteza Monfleet, tú necesitas el primero, el segundo, que es Mi año de descanso y relajación, los cuentos, y lo último, que es Labbona. O sea, debe tener un público tan amplio.
Cautivo también.
Cautivo.
Sí. Así que eso les quería decir, para que lo tengan en cuenta.
Buen dato.
Mi humilde opinión, por supuesto. Arturo.
Buen dato.
Tú estuviste con otra mujer, ¿eh?
Yo estuve con otra mujer, estuve siguiendo a Yasmina Reza, esta escritora francesa, ¿no es cierto?, que se hizo tan famosa con esa obra extraordinaria que se llama Arte, ¿no? Uh-huh. Que es una cosa genial, creo yo. Pero, bueno, leí dos cosas. Una cosa que se llama Adam Harbert, que tengo acá, publicado por Alfaguara, que es como un escritor, digamos, en la edad madura, fracasado, que reflexiona sobre su vida, sobre su fracaso, sobre la escritura. Ahí me pareció que el libro se me hacía largo, pese a que es corto, y el personaje es demasiada la sátira de la escritora respecto del personaje. Entonces, como que el personaje, a mí por lo menos, me resultó poco interesante al final. Es como un fracaso en toda la línea, digamos, ¿no? No hay un momento de redención realmente.
Un pobre hombre.
Da un poco esa sensación, es una historia como que... No dice, bueno, pero ¿por qué querer contar esta historia, digamos, ¿no? A mí no me gustó nada, la verdad, Adam Harvey. En cambio, sí me gustó otra que es muy parecida como estructura. Anne-Marie la Bella, también de Anagrama, que es un largo monólogo de una vieja actriz.
Y eso me pareció extraordinario. Es una vieja actriz que rememora distintos momentos de su vida, y todo esto como en contraste con Giselle, que es una actriz amiga de ella, de la misma generación, que han sido compañera y que se ha hecho enormemente famosa. Giselle es una estrella y ella no. Ella no ha tenido ese éxito. Y como que ella reflexiona sin hacerlo de manera demasiado explícita, y eso fue lo que me gustó, como que te deja todo el tiempo la sensación de que ella está tratando de descubrir qué pasó, por qué su amiga logró este éxito extraordinario que ella no logró. Y por supuesto hay historias de ella, de su hijo, en fin, de los problemas de vida que tenía ella. Pero uno de los misterios que mueve la novela es en qué consiste el éxito, ¿no? Dos mujeres que aparentemente eran parecidas, podrían haber tenido vidas parecidas, sin embargo una se destapó completamente, se despegó completamente de la otra en términos de éxito, y la pregunta de la ¿qué había ahí? ¿Qué pasó? Es un monólogo interesante.
Claro, fue talento, fue timing, sí. El estar en el lugar apropiado.
Pero están juntas, entonces es como... Algo tenía esta Giselle que no sabemos qué es, digamos. Pero a mí me gustó ese monólogo, lo veo en el teatro, me parece que puede funcionar muy bien. Es como, ahí sí que conmueve la historia de esta actriz fracasada, en cierto modo, pero que tiene mucho interés su historia.
Una apuesta nueva de Anagrama, porque salieron de ella...
Sí.
Dos libros,
sí.
Un autor, en todo caso... Muy conocida, o sea, no...
Mucho. Desigual, a mi juicio.
¿No? Sí, sí, no. Pero interesante que se empiecen a juntar su obra. Yo me topé en YouTube, en mis noches de ocio en YouTube, con Thomas Bernhardt, y un documental realmente increíble. Se llama Drie Tage. Drie Tage, así lo pueden encontrar, Thomas Bernhardt, Drie Drieitage. En verdad esto se debería llamar Tres Días, y fue filmado en Hamburgo cuando Bernhardt estuvo en esa ciudad a propósito de una obra de él que se llama Una fiesta para Boris, un director que se llama Ferri Radax, que quien va a hacer este documental lo va a convencer de hacer una filmación donde aparece Bernhardt absolutamente joven, vestido con suma elegancia, en un parque maravilloso. Esto está filmado en blanco y negro. Se sienta en una esquina de una banca y hace un monólogo con muecas de asco, pero también donde habla de su angustia, de su fobia. Es brillante, es desesperado, bailando cuestiones muy diversas, y en algunos momentos para este monólogo y aparece el tipo y se va como detrás de las cámaras, y una cámara lo sigue, entonces se ve como el documental dentro del documental, sin aspaviento, sin demasiado pirandelo, por decirlo. Son 55 minutos. Investigué un poco qué había acontecido con esta, y Bernhardt se vio involucrado en este documental en el año 70. Esa es la fecha donde aparece, cuando él era muy joven, y después va a escribir para el mismo director, que no es un señor que llegó muy lejos, pero sí va a escribir una película que se llama El Italiano, una película que luego se va a convertir en un libro, que para nada es para reírse a carcajadas, como todo lo que escribe Thomas Bernhardt, es bastante cruel. Pero este documental es, a mi entender, una joya visual, austera, contundente, digámoslo, un tipo súper buen mozo para la época, raro, enigmático. Hay otro documental de él, de Krishna Fleischmann, donde lo graba en Ibiza, y que está el libro, delirante, pero a morir. Habla del Papa, bueno, una serie de temas que lo sobrepasan por mucho. Recomiendo absolutamente a los fanáticos de Thomas Bernhardt este Drie Tage. Es de culto, un dato, sí, digámoslo así, es de culto. Es
¿cuánto dura más o menos?
Dura 55 minutos.
Yeah.
Y son, deben ser dos o tres monólogos dichos por el mismo Bernhardt, entre medio, mira detrás de la cámara. Muy lindo visualmente, las hojas muy... de los árboles, porque se nota que es un parque en otoño, el blanco y negro le saca mucho partido el tipo encargado, el director.
¿Y tú reconoces su literatura en esos monólogos?
Sí, claro. Porque son monólogos del comienzo de su obra, donde, donde uno nota que su sarcasmo es como su humorista serio, que cuenta los chistes y no se ríen. Pero a medida que empieza a avanzar el relato, uno siempre dice, bueno, qué tipo más angustiado, qué tipo más feroz. Y después te das cuenta que el fondo es un personaje y que se está riendo de su angustia, su ferocidad. También habla como de su poética, tiene una cosa ahí con el oído. Él dice que va siguiendo lo que le dicta el oído. Se aprende mucho, el escritor muy joven, como digo, una posibilidad de verlo. Y está el otro documental que es más difícil de pillar, en Ibiza, que ya aparece como Playboy, Thomas Bernhardt, en calidad de loco ya famoso y dando recetas delirantes para todos nosotros, incluyendo para el Vaticano. ¿Tú tienes algún dato, alguna...?
Para el fin, Sofía, de semana, sí.
Siempre sabe.
Un aviso de utilidad pública, y llegó ya esta semana a Prime Video, dos títulos llegaron: Anatomía de una caída, que aquí la comentamos hace tiempo atrás, y Poor Things, la que comentamos la semana pasada, Pobres Criaturas. Esas dos están disponibles en el streaming, para quienes quieran ahí lanzarse el fin de semana, quienes no la hayan visto. Y está la exposición El oficio de la imagen, retratos de Luis Poirot, en el Museo Nacional de Bellas Artes. Y aquí lo que hace, siguiendo, digamos, con esta especie de desclasificación de su inmenso archivo fotográfico que ya le ha dedicado a escritores y escritoras, ahora esta exposición lo que muestra son más de 30 imágenes en blanco y negro de fotógrafos y fotógrafas, desde los años 60, pasando por Europa hasta los más actuales. Hay, a mí particularmente me gustó muchísimo el retrato y el texto, porque además al lado hay un pequeño texto que va a transformarse también esto ahora en un libro, de André Kertész. Y ahí cuenta cómo tuvo la oportunidad de conocer a este gran fotógrafo húngaro y cómo él ya está en las finales. Y todo eso tú lo puedes ver ahí en la mirada de Kertész. Muy impresionante, es como asomarse al abismo.
Qué gran retratista es Poirot.
Sí, bueno, ahí él cuenta un poco cuál es su aproximación a la fotografía y cómo para él esto consiste en un encuentro. Me dijo, porque lo entrevisté, me dijo que él siempre se pone nervioso antes de sacar una foto, que para él siempre es como ir a una cita ciega y ahí entregarse a lo que puede pasar y que todo pasa, y eso va a marcar la diferencia entre lo que es un retrato y lo que es una foto, y que no es para nada lo mismo. Y el retrato es cuando efectivamente pasa algo. Eso yo creo que es lo que resume esta exposición, y además hay un video de él hablando de esto mismo, pero mucho más interesante, y contando precisamente a propósito de Raúl Ruiz la oportunidad en que fotografió a Raúl Ruiz y cómo sucede esa magia, como en un minuto Raúl Ruiz, después de haber estado hablando trivialidades de viejos, dice él, de doctores, de remedio, de lata, pasan a la foto y Raúl Ruiz le entrega. Hay otra cara que lo dice todo. Y también de Cartier-Bresson, entre otros, ¿no? Muy, muy necesario siempre ver el trabajo de Luis Poirot, que está a todo esto como máquina todavía a sus 83 años.
Con esto estamos cerrando Terapia Chilensis de esta semana. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias, Arturo, por acompañarnos. Ha sido un gusto. Síganos en el podcast y el día domingo, donde se repite el programa. A continuación, información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica de Epitafios junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Que tengan un buen fin de semana, que descansen. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches.
Para ver, para leer, para escuchar y para pensar. Esta fue la sesión de viernes de Terapia Chilensis con Arturo Fontén, junto a Sofía García Huidobro y Matías Rivas. Duna, sonidos y perspectivas de tu mundo.